EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
Y ya pasando al Ateneo de hoy, bueno, tengo el lujo de presentar al doctor Néstor Pacenza, quien hoy nos va a hablar de tumor testicular bilateral en un paciente joven y el manejo del hipogonadismo. El doctor Pacenza es especialista universitario en endocrinología por la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de Acción Social y Salud. Es especialista en andrología por la Sociedad Argentina de Andrología. Director y coordinador de múltiples cursos de perfeccionamiento y actualización tanto en endocrinología como en andrología. Es médico del staff del IDIM. Es médico del Servicio de Endocrinología de la Unidad Asistencial Dr. César Milstein y es expresidente de la Sociedad Argentina de Andrología. Tenemos el lujo que se incorporó al staff del IDIM el año pasado, así que tenerlo hoy acá para que lo puedan conocer y que nos pueda presentar algo de su experiencia para poder escucharlo y consultarlo, es un lujo. Gracias, Néstor. Y bueno, ya cuando quieras podés empezar a compartir pantalla.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a tratar de compartir pantalla. Vamos a ver si se ve. Vamos a ver más atrás. Ahí se veía.
Todavía no, ahí está, ya está perfecto.
Bien.
Listo.
Bueno, vamos directo al caso clínico. Un paciente masculino me viene a ver en esa fecha, en octubre del 21, un paciente masculino de 30 años, cuyo motivo de consulta era un control de hipogonadismo post cirugía testicular. Tenía el antecedente que a los 20 años, o sea, 10 años antes, le descubren un tumor de 5 por 4 por 4 centímetros en el testículo izquierdo, con marcadores tumorales altos, tanto de alfa-fetoproteína, beta-HCG y LDH. En la tomografía abdomen, que siempre se hace en forma prequirúrgica, ya había poliadenosmegalias retroperitoneales, que saben que es la primera estación ganglionar de un tumor testicular. Bueno, se planea la orquidectomía en septiembre del 21 y la anatomía patológica mostró un tumor mixto de células germinales con componente de carcinoma embrionario, tumor de seno endodérmico, también llamado tumor de saco vitelino, coriocarcinoma y teratoma inmaduro. Por este tumor se le hizo 6 series de quimioterapia utilizando cisplatina, etoposido y bleomicina, y la evolución fue excelente, tanto clínica como a nivel de los marcadores, donde los negativizó, y en la tomografía computada que se hizo a los 3 meses, el retroperitoneo estaba libre de adenomegalia, o sea que había hasta mejorado la parte de adenomegalia. En una tomografía de control, simplemente estaba escrito como si fuera un incidentaloma, porque el paciente no, aparentemente dijo que no sentía nada, una ginecomastia leve bilateral que se vio a la tomografía computada. Acá ven, simplemente para mostrarles qué nivel de marcadores tumorales tenía, tanto de LDH, de beta-HCG y alfa-fetoproteína, cómo después de la cirugía, cómo bajan y luego se van normalizando y persistió a lo largo de todos estos años y hasta el 2020, 2021, que ahora vamos a ver, estaban siempre negativos. Simplemente para saber de qué estamos hablando, cuando decimos tumor mixto, esta es la clasificación clásica. Ustedes saben que los tumores testiculares se dividen en tumor de células germinales, que representan el 95% de los tumores testiculares, y luego están los tumores del estómago nadal, que representan el 5%, que son estos que están aquí. O sea que la mayoría son tumores de células germinales. Y entre estos se dividen en dos grandes grupos, seminoma y no seminoma, fundamentalmente. Estaba el seminoma clásico, el anaplásico, el espermatocítico. Este ya no entra en la nueva clasificación, que ahora van a ver. Y los no seminomatosas son los carcinoma embrionario, coriocarcinoma, tumor de saco vitelino, tumor endodérmico y el teratoma. Y luego está la combinación de todos estos, que por eso se llama tumor mixto, que es la combinación de estos anteriores. En este caso, el paciente tenía este tipo histológico. Si uno quiere redundar y actualizarse más en la clasificación actual de tumores testiculares, en la Organización Mundial de la Salud en 2022 hizo una nueva clasificación. Esta está tanto para la parte renal como de pene como de tumores testiculares. Y acá ven, acá mucho más así detallado cada tipo histológico. Y en este caso, ahí están los de seminoma, hay un seminoma con células de sincicio de otros oblastos, y están los tumores no seminomatosos, que son lo que antes vimos, carcinoma embrionario, colocarcinoma, etc. Y en este caso sería el tumor células germinales mixto. Y escuché y vieron que al final dijo que encontraron una ginecomastia prácticamente incidental en un paciente que tenía tumor testicular. ¿Cuándo puede dar ginecomastia un tumor testicular? Si la presentación es pretratamiento, o sea, pretratamiento oncológico, puede ser o por un tumor de células productor de HCG, como es este caso, o en los tumores de Leydig o de Sertoli, donde el testículo fabrica importantes cantidades de testosterona y fundamentalmente de estrógenos. Pero a veces también se puede presentar después del tratamiento. Ya sea por la poscirugía o por radioterapia o posquimioterapia. El mecanismo sería, cuando es pretratamiento, puede ser o por una producción directamente aumentada de andrógenos, estrógenos en forma directa del tumor testicular, como son los casos de tumores de Sertoli y de Leydig, o por producción aumentada de andrógenos, estrógenos en zona secundaria como respuesta a altos niveles de HCG, o sea, la HCG estimula sobre la célula de Leydig a producir más cantidad de testosterona y estrógeno. Y cuando es post-tratamiento, el mecanismo sería por un metabolismo periférico de los andrógenos, como que o se convierten más, se aromatizan más y producen este aumento de la relación estradiol-testosterona, o incluso a veces por desinhibición hipotálamo-hipófisis testicular. Por ejemplo, en el caso justamente de un tumor testicular productor de HCG, produce muchas cantidades de estrógeno, inhibe el eje y la LH propia queda muy baja. Entonces, el paciente, cuando ya no tiene más el tumor, tiene un periodo donde tiene la testosterona baja y el estradiol no tan bajo, por eso el aumento de la relación testosterona-estradiol. Que luego, en estos últimos casos, se va acomodando solo a medida que el eje empieza a funcionar de nuevo y esa ginecomastia es autolimitada. Continuando con el caso clínico, entonces el paciente comenta que en abril de ese año que me consultó, en una ecografía de control detectan un nódulo en testículo derecho. Cuando le hacen los marcadores, solo tenía un leve aumento de beta-HCG. Ya un poco viendo de que era probable que se le haga una nueva orquidectomía, el paciente hizo criopreservación de semen. En el espermograma tenía 18 millones por mililitro, con un volumen de 5 mililitros, y eso lo dividieron en 11 bieles que el paciente mantiene congelado. Para la probabilidad de que en algún momento lo pueda usar para una forma de fertilización in vitro. Se opera el 1 del 10 del 21 y la anatomía patológica, fíjese que es totalmente distinta, da un seminoma puro invasor, o sea, nada que ver con la estirpe de del anterior tumor. En este caso no requirió ni quimioterapia ni radioterapia. En un principio el paciente manifestó que por ahí le habían dicho de que podía hacerse una quimioterapia preventiva que no aceptó y dijo que él prefería esperar y que si llegara a haber un indicio de metástasis o de aumento de marcadores, que por supuesto lo haría. Desde que se operó y hasta que me consultó, que pasó menos de un mes, el paciente había notado una disminución de libido y de las erecciones espontáneas nocturnas. Y tenía más, y desde el punto de vista local, tenía algunas molestias en el cordón espermático. Como antecedentes personales, le pregunté si tuvo criptorquidia, o sea, alteraciones del descenso testicular, si había tenido traumatismos testiculares, qué medicamentos tomaba. Cuando digo traumatismos testiculares, hablo de traumatismos importantes que hayan tenido que el testículo se haya inflamado y que haya requerido reposo o hielo, etcétera, ¿no? Pregunté si en la familia habían casos de tumores testiculares y del punto de vista del examen físico, solo se palpó un pequeño nódulo de 5 milímetros, un poco doloroso la palpación, y no, en ese momento no tenía ginecomastia. Entonces, el plan sería solicitar laboratorio y ecografía escroto-inguinal. Subrayé lo de algunas cosas de los antecedentes personales y familiares, porque están dentro de los factores predisponentes que puede tener un tumor testicular. Fíjense qué sería, por ejemplo, la criptorquidia se vio que entre el 7 y el 10% de los casos de tumores testiculares tienen el antecedente de criptorquidia. Factores étnicos es porque se ha visto, por lo menos en Estados Unidos, que los tumores testiculares es bastante más frecuente en blancos que en negros. Factores familiares, porque hay descripciones de familiares, ya sea padre, hijo, hermanos o primos, que puedan tener tumores testiculares. Factores inmunológicos, porque en algún momento se vio relacionado a cierto tipo de HLA como predisponente a tener estos tumores testiculares. Los traumatismos testiculares, que antes le comenté. Cualquier causa que produzca atrofia testicular, por ejemplo, luego de una torsión testicular. Y últimamente los de disruptores hormonales, que se ha visto muchos de ellos relacionados a tumores testiculares. Y otra cosa, la historia personal de cáncer testicular, porque se vio que el 10% de los tumores testiculares se pueden presentar en forma bilateral, en forma secuencial, como vamos a ver. Entonces el paciente tenía estos marcadores, creo que tiene apenas elevado la beta-HCG, los otros marcadores estaban absolutamente normales. Después de la operación se negativizó. Acá va un aumento del LH que asustó un poco, que ahora vamos a ver qué pasó. Y luego todos los controles dieron negativos en todos los controles posteriores en cuanto a marcadores tumorales. Continuamos con la historia. El paciente trae los estudios que se le pidió, donde ven, obviamente, la testosterona total estaba muy baja, bueno, la biodisponible, la libre, el estradiol bajo, y tenía, como era de esperar, FSH y LH alto. O sea, un hipogonadismo hipergonadotrófico con todos los marcadores tumorales negativos, salvo esa LDH de 909. A nivel de la ecografía escrotoinguinal no se visualizan testículos, se observa una ligera anomalía en escroto, había ganglios, pero ninguno era en rango adenoidal. Entonces el plan fue repetirle el LDH sin tomar alcohol, esto fue sugerido por el oncólogo, y luego de explicado las distintas formas farmacéuticas de testosterona, porque evidentemente habría que darle testosterona en forma de reemplazo, el paciente elige enantato de testosterona de 250 miligramos en aplicaciones intramusculares cada 28 días. Cuando decimos, se le explicó las distintas formas farmacéuticas, estos son los preparados comerciales de testosterona que hay en Argentina. Por lo menos. Ya van a ver que hay otras, pero acá está el enantato de testosterona de 250 miligramos, que es testosterona de POT, el undecanoato de testosterona de 1000 miligramos, que es el debido, y la testosterona al 1% en forma de gel, que es la androlona. ¿Qué precios tiene? Y bueno, yo lo quise poner porque eso a veces es lo que una cosa que uno quiere y uno dice lo mejor y a veces lo que el paciente puede. Entonces, para que vean la diferencia de valores en lo que sale un testosterona, un Depot, un Evido, un Androlone, estos son los varones que están en pesos argentinos y al lado su equivalencia en dólares, por lo menos a marzo de este año. Si yo, lo único que hay que tener en cuenta que el tanto de testosterona son cada 20, entre 21 y cada 28 días. El undecanoato es cada 3 meses y el androlón es todos los días. Entonces, si yo hago 3 meses de cada uno de estos, en realidad el gasto es lo que ustedes están viendo, porque acá voy a utilizar más o menos en 3 meses 4 ampollas de testosterona, una ampolla de Nevido y 3 cajas de androlones. Por lo tanto, este es el costo que saldría a este paciente en 3 meses. ¿Qué otros preparados existen de testosterona? Si tenemos en otros lados, bueno, los parches de testosterona que son igual son bastante viejos. Acá no llegó nunca en Argentina, pero sí en Estados Unidos, donde hubo primero uno que era un parche escrotal, lo que ustedes escuchan, que evidentemente no sería muy cómodo, y salió otro que se llama Androdem, que se ponía en la espalda, en el dorso. Esos un poco fueron, y de a poco fueron siendo relegados. Después está la testosterona en comprimidos, donde está la metiltestosterona, que a veces se usaba solo o se usaba en forma combinada. Lo que tenía esta metiltestosterona, que era bastante tóxico hepático, por lo que se dejó de usar. Después estaba el undecanoato de testosterona, pero en forma de comprimidos, que venían comprimidos de 40 miligramos, pero había que tomar 4 por día. Y era un precio. Primero que era mucho precio y además bueno, el paciente les costaba mantener esa dosificación de 4 por día. Y esto es nuevo, salió una presentación donde hay 225 miligramos, donde ahí se pueden dar 2 por día. Esto es mucho más digamos, factible y práctico de realizar. Después hay tabletas bucales, o sea, que son como comprimidos que se ponen en la mucosa yugal y se va degradando lentamente. Después está el undecanoato de testosterona, el mismo que tenemos acá, pero en vez de 1000, de 750. Después están los peles de testosterona, esos que se ponen subdérmicos y que tienen entre una vida media entre 5 y 6 meses. El gel nasal también existe de testosterona, el axilar, que acá estuvo a punto de entrar en Argentina y por cuestiones de costos no pudieron salir, no se pudo comercializar, e incluso existe el gel de dihidrotestosterona, que tampoco existe acá y que es muy costoso. Por lo tanto, teníamos las ventajas y desventajas. El gel transdérmico había que ponerlo todos los días. Acá ponen como efecto adverso la exposición a otras personas, porque, claro, si uno no se lava bien las manos, anda repartiendo testosterona, ¿no? Con los dedos. Entonces, siempre se aconseja el buen lavado de manos luego de colocarse el gel. Y en cuanto a las inyecciones intramusculares, ya sea tanto el undecanoato como el enantato de testosterona, como efecto colateral está la policitemia que se puede dar, más el undecanoato, y fíjense que también puede dar microembolias oleosas a nivel pulmonar, que eso hay que tener en cuenta y que tiene que ver con la aplicación. Bueno, las otras formas ya les expliqué, que son las que no usamos en Argentina. Volviendo al caso, mi paciente refiere que el LDH, luego de 10 días sin tomar alcohol, le dio 320, o sea, bajó sustancialmente y se normalizó. Que se estaba aplicando el enantato de testosterona cada 28 días, había notado el aumento del deseo sexual, la eyaculación se normalizó y se notaba más animado. Entonces se le solicitó un análisis cercano a la aplicación de testosterona y cuando trae los valores, trae que si bien había mejorado, acuérdense que partió de 0,45 de testosterona total, la biodisponible estaba igual, no había mejorado mucho y ni siquiera pudo inhibir las gonadotrofinas, que incluso estaba por lo menos la FSH mucho más alta. Entonces se plantea acá, ¿qué hacemos? Le damos la lógica, si seguimos con la misma medicación, es acortar los periodos entre un enantato y el otro. O sea, en vez de cada 28 días, hacerlo cada 25 días, cada 21, 23, lo que uno quiera en ese momento. O plantearle la otra forma farmacéutica y el paciente prefirió directamente pasar a un decanato de testosterona de cada 90 días. Bueno, de esa forma se le pidió análisis a los 3 meses de la aplicación, que, bueno, él notó que bien, que sexualmente estaba todo perfecto y que, fíjense, los valores de testosterona, la total, como habían mejorado, todavía no se había decidido, no se había, digamos, no había logrado inhibir el eje, que se había desenfrenado, pero le dije que persista el mismo cada 3 meses. Acá, fíjense, perfecto lo que uno quiere, la testosterona estaba dentro del rango, la FSH estaba apenas pasado o en el límite superior y el LDH estaba normal. Cuando después en otra evolución, ya fíjense que ya había pasado casi un año y medio, la FSH y la LH estaban muy bajas. Acuérdense que yo siempre pido a los 3 meses del debido, o sea, cercano a cuando se tiene que aplicar la otra, o sea, que tenía una duración. Y cercano a esa aplicación, tenía FSH y LH muy, muy bajas. Y la única explicación es que estoy inhibiendo mucho. Entonces, lo paso a cada 3 meses y 15 días. El paciente, bueno, como que no anduvo bien, se bajaron la testosterona y la FSH volvió a subir y ya se volvió a estar como estaba antes. Se le vuelve a decir que vuelva cada 3 meses. Y en lo que viene el paciente cada 3 meses y 10 días, viene en LH de 0,12 con una testosterona de 4,68. Después lo van a ver en un gráfico mucho más fácil, que lo hice una tabla con respecto a esto. A los 3 meses y medio todavía tenía muy inhibida la LH, entonces lo paso cada 4 meses. Todo bien en cuanto a la parte sexual, etcétera, y los valores de testosterona estaban bien. Y ahora sí tenemos que está bien la testosterona, la LH y FSH no están totalmente inhibidas y el estradiol está dentro del rango. Y en este caso el paciente, que esa fue la última vez que vi al paciente, en noviembre del 25, me manifiesta que está en plan de paternidad y que hará uso del semen congelado. Y le seguí comentando que siga con la misma medicación. Este es un resumen de las aplicaciones, cómo estaban las hormonas, el rango es este, cómo estaba antes de aplicarse, esto después del testovirón, y cómo te iban las gonadotrofinas. Acá cuando se pasaba, por decir una forma, y cómo iba cambiando con las distintas formas cuando le iba alargando el periodo. Una cosa interesante, fíjense, que a medida que sube la testosterona, sube también el hematocrito. Fíjese que partió desde 42,5, acá estaba en 42, se fue a 44, se fue a 46 cuando estaba con, llamémosles, un poco pasado de testosterona. Cuando lo baja, vuelve a bajar a 47. Cuando vuelve a pasar a 3 meses y 10 días, se va a este valor. Y cuando lo bajo a 4 meses, vuelve a 44,6. ¿Esto pasa así siempre? Bueno, viendo la bibliografía, ya incluso en los primeros estudios de que se hizo con el decanoato de testosterona de 1000 miligramos, este es Saad Farid, que es un médico de Bayer, que allá en Alemania, donde, fíjense, este es el rango normal, y que se le da sostenidamente cada 3 meses, no importando la LH, ni la FSH, ni nada, y fíjense que la testosterona va aumentando, con el correr de los meses, la testosterona libre lo mismo, y fíjense en el hematocrito acá abajo, cómo va aumentando, 41, 43, 44, 46, 48,3 en un año. Y el PCA, sin embargo, no, no aumentó mucho que digamos. ¿Es prevalente el hipogonadismo en pacientes con tumores testiculares? Por supuesto, no en este caso que, como en el caso que tuvimos, que era evidentemente cuando es testicular, sino en los casos comunes donde hay solo un testículo afectado. En este estudio japonés sobre 50 sobrevivientes de tratamiento oncológico, el 64% tuvo valores de testosterona libre, por lo menos debajo del rango que ellos mismos pusieron como límite. El 26% tuvo por debajo de 3,5 de testosterona total. Y comparado con un grupo control sano del mismo grupo etario, los pacientes con cáncer de testículo tuvieron una testosterona libre más baja y un LH más alta que los controles. En cambio, no hubo diferencia significativa cuando se tuvo los valores de testosterona total entre ambos grupos. Esto simplemente para ver qué dicen las guías con el uso de testosterona en un decanoato en este caso. Habla que las inyecciones intramusculares de un decanoato de testosterona, acción prolongada de 1 gramo, como esto que usamos nosotros, que se aplica cada 10 o 14 semanas, aunque puede ser necesario en intervalos mucho más largos. O sea que ya está puesto esto de las guías, que si bien esto parece artesanal, pero ya está contemplado y es una cosa que se ve bastante común en el uso de estos fármacos. Como recomendaciones, fíjense que dice que debe calentarse antes de inyectarse muy lentamente en la profundidad del músculo glúteo para minimizar el dolor y el riesgo de microembolias, en este caso oleosas, ¿no? Bueno, acá dice nada más que simplemente que entre la primera y la segunda inyección a veces se hace un periodo más corto, de 6-8 semanas, y a partir de esa segunda aplicación empieza a ser cada 3 meses. Esto mismo no sería indicado en los casos de la inducción de la pubertad en pacientes con hipogonadismo. En cuanto a la eficacia y seguridad del reemplazo de testosterona en pacientes sobrevivientes de cáncer testicular, en esta review de Fritz, simplemente dice que obviamente en los casos que se obtuvieron hubo una mejoría de la calidad de vida, de los factores metabólicos e incluso de la densidad mineral ósea, y que no hubo manifestaciones de complicaciones ni de aparición de efectos adversos importantes con el uso de testosterona en este tipo de cáncer. En resumen, se presentó un joven de 20 años con tumor neosemiomatoso mixto de testículo, que luego de una arquiectomía izquierda y 6 ciclos de quimioterapia con 3 drogas, donde tuvo una buena evolución del cuadro con negativización de los marcadores tumorales, aparece a los 10 años con un nuevo tumor testicular, que en este caso fue una estirpe histológica distinta, un seminoma clásico, hizo criopreservación de semen previo a la orquidectomía, y bueno, queda con evidentemente un hipogonadismo hipergonadotrófico que fue tratado con un decanoato de testosterona de 1 gramo, que tuvo modificaciones de los intervalos de aplicación. Bueno, dejamos para cuando quieran y como quieran las preguntas que del caso.
Muchas gracias, Néstor. Muy lindo caso, muy ilustrativo. Ahí te voy a sacar la
A ver si
pantalla,
puedo.
así te pueden
Sí.
ver bien.
Sí. Listo.
Bueno, muy bueno. A ver, bueno, recuerden, pueden ir haciendo las preguntas en el sector de preguntas y respuestas. Si no lo ven, los ponen en el chat, pero idealmente ahí. Bueno, acá el doctor Jorge Sampellegrini te pregunta si en pacientes jóvenes que reciben tratamiento con testosterona post-orquidectomía bilateral, ¿A partir de qué edad hay que medir el PSA?
No hay una estir, o sea, no hay una edad preestipulada en jóvenes. Generalmente la recomendación clásica es a partir de los 50 años y en caso de que tenga familiares con cáncer de próstata, por ahí se hace a los 40 años. En definitiva, no es muy claro. Ahí estaba pedido, en algunos casos uno lo hace a veces en forma rutinaria, pero un poco más espaciada, pero no hay una edad así muy preestablecida, ni siquiera en las guías, en gente joven para pedir PSA. Simplemente lo que ahí vale, más que el valor total, que saben que el límite es 4 nanogramos por mililitro de PSA, el PSA total, es cómo va aumentando, si aumenta mucho o no ese PSA, más que nada. Uno lo tiene así como una cosa, como un valor apareado que necesitamos controlar,
Pero
pero
alguien, por ejemplo, de 30 años, una
sí.
persona joven, sin ningún antecedente de cáncer de próstata, que está en tratamiento con testosterona,
No.
¿se le pide rutinariamente o no?
No,
Ok.
no, rutinariamente no, salvo por, ya te digo, por una
Bien.
cuestión de medir el efecto, pero no porque estemos sospechando un cáncer de próstata.
Perfecto, perfecto. Andrés Bindi te pregunta si el seguimiento prostático es solamente con PSA. No
En
sé
el
si.
caso este de joven, sí. En casos, no, en casos mayores, después de los 40 o 50, no, siempre lo derivamos al urólogo para que complete con el tacto rectal, ¿no? Sí, ese es el complemento.
Sí, ahí él después te preguntaba eso, ¿no? Si hacer el complemento con ecografía, tacto, esas cosas.
Sí.
Gustavo Macías te pregunta, en tu experiencia, ¿el gel diario es útil y práctico?
Sí, totalmente. Bueno, en este caso el paciente eligió el undecanoato, pero sí, tengo un montón de casos con el uso de gel diario. El gel diario puede ser que es recomendable usarlo luego de un baño con agua caliente por dos motivos. Primero, porque saca la grasitud del cuerpo y uno puede tener una mejor superficie de absorción. Y por otro lado, el baño caliente es un vasodilatador de la piel y entonces hace que pueda absorber mejor el gel. Esa es una medida que hay que tener en cuenta. Después, se le dice que no, o sea, que antes de ponerse, por supuesto, que se seque bien, luego se coloca el gel y que siempre conviene repartirlo. Esa es una cosa que incluso que está en el problema. O sea, no se pone solo en un lugar. Generalmente se pone en el abdomen, en los flancos, en los brazos, y se reparte en tres o cuatro lugares. Se vio que tiene mejor absorción y tiene mejores niveles de testosterona que cuando se hace todo en un solo lugar.
Aprovecho a preguntarte, hablando de la testosterona, ahí pusiste que la que es inyectable hay que calentarlo previamente
No,
para
calentarlo en la mano, que es lo
con
clásico.
la mano, ¿no?
A
En
las
el calor.
enfermeras tenerlo un cachito, porque muchos lo ponen en la heladera o en la puerta de la heladera, y sí, cuando está más frío, como que duele más la aplicación. Eso es una cuestión del
Es por
dolor.
una cuestión de dolor, nada más,
Sí.
de que duela.
Lo que sí, lo de la aplicación y esto de la probabilidad de microembolias, que si bien es raro, pero existe, están varias descripciones en la bibliografía. Yo, por suerte, no tuve ningún caso, pero. Se aconseja que primero la inyección bien profunda de la inyección a nivel intramuscular del glúteo y que se hace la aspiración clásica para ver si no se entró en vena y luego va entrando en forma lenta, justamente también en ese aspecto también para que no duele y cuando se termina de sacar, hacer un buen masaje a nivel de la aplicación.
Perfecto, perfecto. Bueno, Sonia Bengolea te pregunta si es necesario realizar control con gonadotrofinas en el seguimiento del reemplazo.
Bueno, has visto que sí, en este caso. Sí, evidentemente es la respuesta sí, pero acuérdese que en estos casos de hipogonadismos hipergonadotróficos. Si fueran hipogonadotróficos no tiene sentido, ¿eh? Pero en el caso de hipergonadotróficos, por lo menos a mí me sirve. Me sirve para ver que no esté pasado de dosis, porque por más que, acuérdense que ese valor de testosterona, fíjense que tenía 4,5, que ya estaba en el medio y un poquito más del rango de testosterona total, es el nivel más bajo que va a tener. Porque acuérdense que la inyección se la dio hace 3 meses, o sea que si yo le
Claro.
medía por la mitad de esos 3 meses o al mes de aplicado, seguramente tendría valores muchísimos más altos. Incluso está descrito valores que, si bien decían que no superaba el rango, yo les puedo asegurar que sí supera el rango muchas veces al mes o los 2 meses de aplicado. Así que en ese caso lo de galotrofina, pero sí dosados ahí cercano a la próxima aplicación, o sea, cercanos antes de dar la próxima aplicación, o sea, a los 3 meses en el caso del nebido de aplicar, o a los
Y
tres meses o a los 4 meses.
por el contrario, si el valor siguiera alto, me indicaría que puedo acortar un poco el plazo dentro de lo que se pueda, ¿no? De
Sí,
lo que esté
salvo que la
permitido.
testosterona esté demasiado bien, porque si tengo qué sé yo, 5 de testosterona y tengo apenas 30 de LH-FSH y por ahí se lo dejo, porque algo va a tener. Eso es un poco artesanal, eso también, no hay una cosa muy, muy establecida. Hay que fijarse las dos cosas.
Y aprovecho yo a colar una pregunta mía de esto en el seguimiento. ¿Qué pasa con el hematocrito, no? ¿Hasta dónde es seguro?
Bueno, perfecto. Esto es incluso en cualquier forma de testosterona. Está contraindicado seguir con la androgenoterapia si supera los 52 o 54 de hematocrito. E incluso hay un consejo de que si tiene 50 de hematocrito, ni empezar.
Ok. Bien.
Eso yo lo vi más el aumento igual lo vi con varios, pero con los inyectables, especialmente con el de decanoato, lo vi, no, tuve casos, sí. Y que tuve que suspender medicamento, mandarlo a hematología, etc.
Bien. Bueno, acá la doctora Fernanda Arugian, que además de felicitarte por la disertación, dice si tenés experiencia en casos como este con el gel. Porque en el caso de ella dice que siempre tuvo que volver a las formas inyectables por ineficacia.
No, estoy pensando en los casos de tumores testiculares, no tuve ninguno con gel, de casualidad, porque en estos
Ok.
casos que quedan, todos los casos que ahora que estoy pensando, todos los casos tuvieron hipergonadotróficos, porque el testículo restante, muchas veces, aunque no es necesario que tenga tumor, pero muchas veces el testículo restante no es tan normal. A veces está medio hipotrófico. Y muchas veces quedan con el, bueno, ¿vieron la estadística que mostró ese grupo japonés? El 60 y pico% tenían testosterona libre baja y el 28% testosterona total baja. O sea que ¿qué significa eso? Que el otro testículo, si bien no es tan normal, no queda, no era tan normal como uno se ve, ¿no? Y en cuanto a gel, con tumores testiculares, si tuve experiencia, no, pero no sería muy distinto a otros casos de la forma de presentar. El gel, sin embargo, yo opino que sí es efectivo. No sé cuando uno dice no es efectivo, depende. En gente joven, sí es muy efectivo. Incluso tengo casos donde hasta le doy medio sobre y con eso anda muy bien. Quizás. En adultos mayores, tuve casos de ahí en el hospital justamente, donde en adultos mayores, no sé si por una cuestión de la piel más gruesa o con más contenido lipídico, etcétera, como que no absorben tanto y por ahí no llegan a tener un buen nivel de testosterona y hay que pasarlo a la forma inyectada. Pero la gente joven sí tiene buen efecto.
Bien, bueno, hay un montón de preguntas. María Cristina Feijó dice, bueno, además de muy buen caso y toda la info que aportaste, ¿cómo es la respuesta a la DEA y sus efectos colaterales en los estudios? No sé si tenés
A
alguna
la DEA.
información de esto. Sí, DEA. de hidroepiandrosterona.
Efecto, pero en qué, en caso para
No
como
sé.
reemplazo, no lo sé.
Entiendo que sí, porque dice, ¿cómo es la? Cualquier cosa, María Cristina, te pedimos si nos puedes aclarar un poquitito, avanzo con otra pregunta.
Sí.
Bernie Roldán nos dice, ¿la recomendación es medir testosterona a la mitad de la dosis con el enantato?
¿A la mitad de la dosis
O
o a la mitad del tiempo?
debe hablar del tiempo, porque dice, o justo antes de la dosis de siguiente. Si debe ir a la mitad del tiempo o justo antes de, ¿qué es lo que
No,
explicaste?
lo
Justo
que
antes del.
por lo menos en mi caso, yo depende del objetivo. Si el objetivo es ver si estoy bien con la dosis, si me falta o me sobra, etcétera, yo lo hago cercano a la aplicación, a la próxima aplicación, 1 o 2 días antes de aplicar. El de la mitad sirve para ver si uno lo está observando, que eso lo hace a veces uno al principio. Si yo quiero saber si lo está absorbiendo bien, bueno, como para tener una idea, le puedo pedir al mes y medio y después también le vuelvo a pedir a los 3 meses. Pero eso se hace únicamente al principio. Eso por lo menos lo que
Y
hago yo.
bueno, y él te pregunta también si sabes con cipionato de testosterona cuándo medir niveles.
Es
Bernie está en
exactamente.
Centroamérica y tal vez.
El cipionato es casi, acá no hay cipionato.
Exacto.
Cipionato es casi igual al enantato. Quizás tiene un poquitito menos de vida media. Por ahí hay que hacerlo un poquito más cercano. Yo lo haría cada 21 días, ponele. En el caso del cipionato, pero te digo, no tenemos experiencia acá porque no, mucha experiencia acá porque no hay. En una época había una forma que tenía un poco, no sé si te acordás, que tenía 4 formas farmacéuticas distintas en una misma, que era de distintas vidas medias de testosterona, que eran sales de acción corta, intermedia y larga, y el cipionato estaba metido en el medio, por esas formas farmacéuticas ya no estaban.
Bien. Bien, bueno, Luis Gómez te pregunta que, bueno, entendió que el tumor original era de distinta estirpe que el segundo tumor. ¿Existe alguna relación entre la aparición del primer tumor y el segundo en esta situación excepcional? En este paciente.
Relación en cuanto a explicar por qué fue distinto, no, la verdad que no tengo idea.
No, si entre un tumor y otro hay algún vínculo, porque son dos tumores totalmente distintos, ¿no?
Lo que tiene el único vínculo es que son los dos de células germinales, o sea, que son o sea, la base del tumor son células germinales, nada más. Pero
Bien.
hubo otro caso también que vi de bilateral que era pasó exactamente lo mismo. Y otros no. O sea, uno, ¿cómo lo puede predecir eso? No. ¿Y qué y si hay un factor externo que me haga cambiar eso, tampoco te lo puedo explicar. Eso es muy de oncología
Bien.
y no sé si tiene una explicación. Sí.
Bueno, acá también preguntan por el tema del hematocrito, que ya lo respondiste, ¿no? Con más de 50 no empezar y con 52, 54% hay que suspender. Aprendí, ¿no? Ana Lisdero te dice, tenía entendido que el enantato produce mayor riesgo metabólico que las otras formulaciones de testo. ¿Esto es así?
El tema estaba que el enantato lo que tiene, que no es la forma ideal, lo reconozco, es que hace mucho pico suprafisiológico. Y lo del cambio metabólico viene de un antiguo estudio que se llama el efecto ventana de la insulina de resistencia que produce, que se vio que valores por debajo o sea, valores de hipogonadismo puede aumentar, puede dar síndrome metabólico y valores muy por arriba de testosterona parece que también puede producir insulino resistencia o síndrome metabólico. Por eso hay un efecto que le dice efecto ventana fisiológica de la testosterona. Creo que a partir de eso es comparado con las otras formulaciones, como que hace muchos picos suprafisiológicos. Las otras presentaciones los hacen menos, no es que no los hacen mucho menos, por lo tanto, sí, parece que hacen menos, afectan menos desde el punto de vista metabólico.
Bien, acá hay otra pregunta en cuanto al PSA, que nos quedó claro. que en los jóvenes, si no hay factor de riesgo, no medir, pero en los casos que hay que medir, te pregunta Edgar Pantaleón desde Guatemala si tiene que ser anualmente.
En líneas generales, se pide al principio cada 6 meses y luego una vez por año, sí.
Bien. Con respecto a este paciente, Mariano Coronel te dice si luego de la quimioterapia que recibió por el tumor testicular izquierdo, si eso le pudo haber provocado la ginecomastia. O está asociada al
La
cáncer de
verdad,
testículo.
no lo sé, puede
Ok.
ser. Pero como no, el paciente no lo conocí desde el principio, no sé. Y el paciente como que no sintió nada. Me acuerdo que decía que él fue casi un hallazgo, no le dolió, no le molestó. Es más, puede haberlo tenido de antes del primer tumor, incluso. No sé, quizás sí. Lamentablemente no, eso no lo puedo responder en el caso puntual del paciente. Que la quimioterapia pueda dar ginecomastia, no enseguida, sino incluso hasta luego de suspendida la quimioterapia, sí puede ser. De hecho,
Bien.
es una posibilidad en este paciente, sí.
En Cristina Toja te pregunta en qué casos hay que pedir estudios genéticos. Y si hay que pedir, ¿cuál? No sé si esto nos podés detallar algo. Supongo que por los tumores, ¿no?
Estudios genéticos. Yo creo que
Sí,
no sé.
supongo que
No
esto
sé,
es más
no sé.
oncológico.
Sí, no, incluso no hay
No
estudios.
desde, no desde el punto de vista de endocrinología.
No, pero aparte no hay una relación. No sé si lo dirá porque asociado que esté asociado a otros tumores.
Tal vez porque este paciente tuvo dos tumores, ¿no? Sí, tal cual.
No,
Bien.
bueno, lo que sí se dice, pero eso no lo puedo ver genéticamente, es que la aparición de tumores testiculares nacen, por eso di la opción de que no solo tumor, sino que puede tener un testículo enfermo, ya viene medio enfermo por ahí de la época fetal o embrionaria, aunque sea muy leve, por eso incluso. No hablé del tema de fertilidad, pero muchos casos de que se vio que incluso antes de cualquier tratamiento para el tumor testicular, tienen menos fertilidad, por decir una forma, los pacientes con tumores testiculares que los que no, que los normales, ¿no? Que los que no tienen tumores testiculares. Como que ya hay una afectación a nivel testicular de la parte germinal. Independiente del tratamiento que se va a hacer. Y por supuesto que se afecta mucho más con el tratamiento, ¿no?
Bueno, mira, te hago unas tres preguntitas más así, a ver si las podemos responder todas al hilo de más prácticas. Si antes de reemplazar con testosterona hay que enviar nota al oncólogo.
¿Cómo? No, bueno,
En estos casos de tumores testiculares, antes de reemplazar con testosterona hay que hablar antes con el oncólogo.
No, creo que no. Creo que no, porque
Bien.
lo expliqué que no es como cuando uno quiere repasar uno de próstata. En este caso, no hay relación de reemplazo de testosterona con tratamiento en tumores testiculares. De hecho, presenté uno de los papers que presenté, un estudio que se vio. No solo la calidad, sino la seguridad del tratamiento de testosterona en estos pacientes y no hay ninguna contraindicación.
Bien, perfecto. Bueno, ahí queda respondida otra pregunta. Acá Jorge Sampelegrín te dice, ¿cómo se conserva el medio sobre restante posterior de, o sea, cuando usas medio sobre, cómo conservas lo que queda? Pensé.
Bueno, eso sí es una cuestión un poco casera, ¿no? Que uno hace. Porque acá hay una sola forma de presentación de sobre, no vienen dos dosis, vienen una única dosis, ¿no es cierto? La idea, acuérdense que el gel viene en unos sobres, parecida a una, como le digo yo, unas muestras de crema que usan las chicas, de ese tamaño, y que uno tendría que hacer una línea en el medio. separar bien y cortar en la puntita y sacar todo lo que es la mitad de ese sobre. Y enseguida que usó todo de que sacó todo ese gel y lo tiene en la mano, doblar la puntita varias veces para que no se pierda. ¿Por qué? Porque el gel ese está vehiculizado, mejor dicho, en alcohol. Y el alcohol, si lo
Claro.
dejan al aire libre, se evapora. Entonces ahí pierde la forma importante de hacerlo. O sea que no necesita, o sea, es sacar la mitad, doblar bien la puntita para que no se evapore el alcohol y listo, se puede usar al otro día.
Bien. Bueno, acá hay otras dos vinculadas con el tema de la poliglobulia. Entonces, en caso de poliglobulia, y acá una de las doctoras pregunta específicamente. Con el undecanoato, si podríamos rotar al gel de testosterona o definitivamente no se puede dar testosterona.
Yo, hasta que no tenga el visto bueno del reumatólogo, no vuelvo a la testosterona. O sea, si yo tengo un caso con poliglobulia que me llegó a 54, 56, tuve hace poco un caso, lo mando, le digo, no se dé más ninguna forma de testosterona, y vaya al hematólogo. El hematólogo hará el tratamiento que sea. Y le pregunto, cuando me vuelva a dar el visto bueno de recomenzar y veo que bajó el hematocrito, etcétera, volveré a la forma de presentación que sea. Quizás a mí me gusta más, si yo tengo que volver a empezar, preferiría el gel. ¿Por qué? Porque tiene una acción más corta y es más fácil sacarlo. Fíjense que yo
Bien.
inhibido, me va a tardar un montón hasta que se desimpregne de la testosterona. Entonces, si hay un efecto colateral, me va a tardar mucho más en revertirse ese efecto colateral. Entonces, yo, si tengo que volver a ese paciente que le venía dando y lo puedo volver a hacer, yo le daría gel porque es de acción corta. Dejo de dárselo 3, 4 días y ya no tiene más el efecto de la testosterona.
Perfecto. Bueno, y dos últimas para terminar en tiempo y horario. Luis Gómez te dice, la testo va a tener más efecto sobre LH que en FSH. ¿Qué valor le damos a cada una si tenemos, por ejemplo, LH normal y FSH elevada?
No, no, recuerden que primero que la testosterona inhibe el eje hipotálamo hipofisario, pero no solo por efecto directo, sino por efecto indirecto a través de su conversión a estradiol. Entonces, inhibe los dos ejes, aunque no demos inhibina, por decir una forma, estamos inhibiendo los dos ejes. No, no tiene, es raro encontrar una gran disociación entre FSH, por lo menos en este caso digo, hipolonismo hiponeutrófico. Sí puede haber diferencias en pacientes que con los años tienen alteraciones en la parte germinal y por ahí tienen sí un FSH alta y por ahí tienen un LH normal y una testosterona normal, como en los primeros estadios de Klinefelter. Por ejemplo, en los primeros estadios de Klinefelter no van a tener un hipodismo. Algunos casos sí, pero hay algunos casos de Klinefelter que pueden tener una testosterona normal, no tienen aspecto de hipogonádico, pero sí tienen una azoospermia, o sea, un grado de infertilidad importante, y ahí sí tenemos la FSH alta, que eso por eso es la hormona más común que se desencadena en Klinefelter. Bueno, ahora me fui a Klinefelter, pero es la FSH, ¿no? Más que la testo. Después la testo, ahora sí, después empieza a deteriorar la célula de Leydig y sí empieza a bajar la testosterona y subir más la LH. No sé si eso es lo que quería preguntar específicamente.
Bien. Y la última pregunta es en relación, bueno, la plantea Laura Lerner en relación a los pellets. Estamos acostumbrados a escuchar el pellet de testosterona en mujeres, ¿no? No sé si hay experiencia en hombres, en hipogonadismo, si vos tenés experiencia y algún comentario sobre esto.
Yo experiencia propia no tengo, le puedo contar, no sé si es confidencial, pero él lo dijo en los congresos, así que lo puedo decir. El que tuvo alguna experiencia es Pablo Anolovis, que ustedes lo deben conocer, donde hizo como un intercambio con el paciente que estaba desesperado con usar peles de testosterona, les quiero decir que acá en Argentina no existe, es absolutamente off-label y que no. Y que no, y más, los recetan más los no endocrinólogos que los endocrinólogos, ¿no? De hecho, hasta los cirujanos plásticos vi que lo están haciendo, que se pone, bueno, hay que hacerlo subcutáneo, no hay que ponerle un pene subcutáneo, y vieron que tienen una cantidad impresionante de testosterona cuando se lo midió a aproximadamente a los 15 días o al mes de colocado. O sea, valores muy suprafisiológicos que no sabemos a largo plazo qué puede dar. Nosotros recomendamos no usarlo, y menos en esa forma breve que no sabemos cuál presentación hay. En otros países hay una forma más, ¿cómo le podríamos decir? Más seguida, más
Controlado, sí.
controlada, claro, que ahí se puede, por ahí se podría usar. Acá no, 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 experiencia acá, si es por mí, no, no tengo.
Perfecto, clarísimo. Bueno, tenés muchas felicitaciones, muy linda la charla. Muchas gracias, Néstor. Yo creo que fue muy claro, despejamos muchas dudas. Así que bueno, gracias en nombre de todo el equipo del IDIM. Y bueno, gracias a ustedes por estar ahí, por estar todos los miércoles. Nos vemos el miércoles que viene a las 12 en el próximo Ateneo. Bueno,
Bueno, muy
cariños
bien.
para todos.
Saludos a todos.
Endoweb, con el aval científico de IDIM.